Sentirnos vivos y Ángel de Castro. Hoy Ángel nos dice que es viejo, pero que se siente joven, con corazón y espíritu joven. ¿Cómo le entiendo?
La tragedia de la vejez es que uno sea joven, dijo Oscar Wilde y después retomó Albert Camus en este párrafo. La tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, sino que uno sea joven. Dentro de este cuerpo que envejece hay un corazón todavía tan curioso, tan hambriento, todavía tan lleno de anhelo como estaba en la juventud. Me siento junto a la ventana y observo pasar el mundo, sintiéndome como un extraño en una tierra extraña, incapaz de relacionarme con el mundo exterior. Y sin embargo, dentro de mí arde el mismo fuego que una vez pensó que podía conquistar el mundo. Y la verdadera tragedia es que el mundo sigue siendo tan distante y esquivo, un lugar que nunca pude captar del todo. Albert Camus. Que es justo lo que me pasa a mí. Por eso me he quedado prendido de este párrafo. Lo que realmente me importa, me inquieta y hasta me da rabia es que siendo viejo, como soy, ¿qué quieres que sea tras cumplir 86? Es que me sienta joven, joven, como lo que soy por dentro, en la mente y en el corazón. Me descubro, sin esfuerzo alguno, con ideas progresivas de futuro y sentimientos, deseos y pasiones de un joven cualquiera en plena y marcada juventud. Y no deja de ser una tragedia que se acepta y se lleva como se puede. Mal. Porque lo aceptas, qué remedio. Y lo llevas, insisto, rematadamente mal y a trompicones. En efecto, bien podría decir que de mí lo que decía Camus, dentro de este cuerpo que envejece hay un corazón todavía tan curioso, tan hambriento, todavía tan lleno de anhelo como lo estaba en la juventud. Quisiera subir el Everest de los deseos y pasiones, y tienes que conformarte con subir o bajar un escalón de la escalera que te lleva donde te lleva, ni a la puerta de la calle. Y cuando me dicen, qué bien te veo, me quedo murmurando por los adentros, ya, maravillosamente bien, sin jalarme una rosca con los veintipocos años que siento tener. Una tragicomedia. Quisieras estar en medio de la plaza bailando hasta la madrugada, bien entrada, y un poquitín alegre de copas, y te das cuenta de que el tiempo ha volado, el arroz se te pasó a una velocidad increíblemente fatal, y te llevan los demonios a donde no quieres estar. Una jugarreta de la vida. Quisieras cantar a pulmón abierto, porque tenías voz y hasta fino oído, y al querer hacerlo, te sale un chorrito de voz aflautada, que no es ni voz ni Dios que lo fundó. Sainete tragicómico. Quisieras comerte el mundo a dentelladas y tienes que comerte la merienda de a poquitos y poquita cosa, un bocadillo minúsculo para que no te dé guerra el estómago y te sorprendan los retortijones de tripa en mala hora. No me digas que no es triste, sainete, porque te sientes joven y no eres más que un joven huido ya hace tanto. Dicho lo cual, agradezco a la vida de ser viejo viejo y joven joven. Y a la postre no es algo tan trágico. El arranque del párrafo parece que era de Wilde y Camus lo apropia. Y como lo perfecciona, ya no es plagio, porque hay un claro asesinato al perfeccionar la idea. Es lo que dictan los lingüistas. Thank you. Solo 70 años de diferencia. Tengo delante de mí cuatro fotografías. La primera, tres niñas de unos 6 o 7 años, muy seriecitas. Y esas mismas niñas, 70 años después, tres personas mayores encantadoras, con una sonrisa amplia, abierta. Y la otra es similar. Son 5 niñas, ya adolescentes, 12, 13, 14 años, con plena sonrisa, no tan serias como las primeras. Y 70 años después, 5 personas ya muy mayores, con una sonrisa tremenda, abierta, muy generosa. Sobre ellas he montado este artículo. Han pasado 70 años en la primera imagen, y aquellas niñas asustadas, obedientes, tanto que no se atreven a mover ni una sola pestaña ante el hombre del disparo y ante la misma vida, y su futuro que no vislumbraban ni en sueños, después de un largo viaje que se ha hecho cortísimo, se hallan felices porque el viaje ha merecido la pena. La felicidad les sale de dentro y aflora en sus sonrisas, sus peinados, su forma de vestir al unísono y de haber llegado a donde han llegado, a esta estación última que le está devolviendo su niñez y todo el viaje recorrido. Sus sonrisas lo dicen todo. Tanto hincapié puso su madre en vestirlas de igual forma que ellas le devuelven un homenaje de puro agradecimiento. Siguen vistiéndose así, como trillizas bien hermanadas y mejor conjuntadas, añadiendo una sonrisa a la vida y a este mundo a veces avinagrado y con ganas de armarla, y a este mundo, pero ya sin armarla. Y son felices, con la carga liviana que llevan a cuestas. Aquellas niñas que se sorprendían con todo y tenían miedo a la oscuridad. Aquellas adolescentes terribles y no le tenían miedo a nada y se reían de todo el mundo, incluidas aquellas jóvenes que se querían comer el planeta en 4 horas. Aquellas estupendas madres de familia, orquestándolo todo con eficaz armonía. La gran verdad es que están viviendo todo su pasado con enorme intensidad, porque el pasado les ha seguido los talones y porque el pasado sigue vivo en su presente. Uno se inquieta ante la seriedad y fría compostura de las tres niñas y se reconcilia relajado y abierta sonrisa ante esas tres mujeres relajadas, sonriendo a la cámara y casi seguro que a la vida, que la dominan con una sola sonrisa a tiempo. En la segunda imagen han pasado 60 años. Es similar, pero muy distinta. Hay mayor alegría en unas y en otras, y más diversidad en el atuendo, más libertad en todas ellas. Desde luego, más vida amable y feliz en las niñas de esta segunda. Parece que la posible cosecha de la que vienen les ha entonado y les ha dado motivo para celebrarlo, y le sonríen a la cámara y a la vida en todo su esplendor. Las sonrisas de las mayores son hermanas gemelas de la primera fotografía. Bellísimas, bellísimas. Cuidemos la risa. Sí, porque es uno de los síntomas más luminosos y mejor avenidos con lo más alto y mejor del ser humano, algo que nos reconcilia con los momentos felices de la existencia, razón más depurada y la alegría de vivir. Porque en su lugar, y en vez de ese espacio que he intentado describir, puede derivar y descender por la cañería más inmunda y miserable. La sonrisa de la Gioconda es tan sutil que da lugar a miles de interpretaciones y miradas. Las risas multicolores de las adolescentes, por nada, y porque sí, y porque la vida las estalla por todos los costados, cual flor en primavera, sin pararse a indagar, es tan contagiosa que nos devuelve nuestra adolescencia similar en tiempos lejanos. La risa ante la caída ridícula, y casi todos lo son, tiene poco de piedad y de ponerse en la piel del otro, y tú mismo te sentirás mal si cada vez que te has caído y ni poco brotaran risas del perfil y boca torcida. Las risas de colega ante la exhibición malintencionada y bruta de fotografías de víctimas de ETA para lanzárselas a los adversarios políticos y con ellas cambiar de tema u otras razones espurias para embarrarlo todo, además de contraproducente a la larga, porque es como la saliva lanzada al cielo que siempre te salpica, te harán daño al final y se te volverá como un boomerang. Son risas miserables. La risa de un bebé, cuando aprende a reír, es de las cosas más bellas de este mundo, tantas veces áspero y a veces hasta cruel. La risa de un abuelo contagiado por la risa de los nietos salva lo insalvable y le da un color de bosque en otoño igual de placentero, si no más. La risa, tu risa, nuestras risas, te lo diré mejor con Pablo Neruda. Quítame el pan, si quieres. Quítame el aire, pero no me quites tu risa. Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. Ay de nosotros, si nos reímos más, mucho más, infinitamente más, dependiendo del tipo de sonrisa y de la intensidad de la misma. Se pondrán en marcha entre 12 y 17 de esos músculos, dicen los entendidos, y continúan sosteniendo que mejora la toma de aire con algo alto contenido de oxígeno, estimula el corazón, los pulmones y los músculos y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro. Pero ya sabes, hay risas y risas. Las hay sanas, luminosas, cálidas, cordiales, amistosas, bien intencionadas, amables, saludables, pícaras, sabrosonas, las de los hermanos, amigos y amantes, y penosamente las hay maliciosas, envenenadas, miserables, carroñeras, las de la mala gente que va apestando la tierra, que decía Antonio Machado en un poema muy conocido. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué demonios hacemos que lo que hace nace como la flor más hermosa del orbe puede llegar a ser algo rancio, putrefacto y malvado? Menos mal que abundan, es lo que quiero pensar y tengo derecho y base para ello, las primeras. La valiosa lentitud de los viejos. Corre por las redes esta frase que me parece que tiene gran fuerza generadora como fuente de inspiración y da lugar, a partir de los puntos suspensivos, a alargar el discurso a gusto de quien quiera hincarle el diente. Contiene, para empezar, la historia de aquel caballero amable y generoso que veía en su mujer entrada en años a la niña que fue a la joven maravillosa que se comía el mundo con su sola mirada, la mujer adulta, buena madre de 6 hijos y envidiable esposa, y la persona mayor con la que convivía en aquel momento, que le seguía conquistando en buena lid con una réplica a su altura. Pero hay más. Hay una mirada, no solo son los pasos, lenta, que se detiene de forma puntillosa y pormenorizada en cada instante, abarcando el espacio en cada uno de sus milímetros y rincones más alejados, tratando de verlo todo aquello que merece la pena ser visto y mirado detenidamente, contemplándolo y llevándolo a los rincones preferidos de su alma. Una conciencia de querer, y al final se sale con la suya, de poder detener el tiempo saboreándolo como se saborea un plato bien condimentado, con una fruta de calidad que se hace agua jugosa en la boca. Una memoria selectiva que le ayuda a no perder el tiempo en nimiedades de poca monta y que le lleva a la esencia de las cosas y al fondo de sus intereses predilectos. Un saber regresar a los puntos más cálidos que le pusieron en trance en su niñez, su juventud y su etapa de plenitud, y le siguen dando calor para recrearse en ellos y vivirlos de forma más pausada, más serena, más sabrosa, volviendo a disfrutarlos como en el fervor de la primera vez y la intensidad de la última. Un detenerse, de nuevo, en los grandes libros y en los buenos versos que aprendió hace muchos años y jamás los ha olvidado, tales como: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas, atribuido a Whitman, porque él sigue creciendo en peso específico y hondura, y no permite que la vida le resbale ni le deje de importar, y la viva en cada minuto inexorable de días, noches y años con la intensidad del carpe diem. Un cantarle al lucero del alba, si se pone a tiro, sus verdades para aplaudirlas y celebrarlas con él, o sus mentiras y corrupciones varias, aunque sea cosa de sacarle todos los colores, si es que le queda alguno todavía. Un no dejar de mirar unas piernas bonitas, unos pechos hermosos, sin descubrir a casi al descubierto la calle y el paso de la gente, la luna cuando está bien llena y el mar en calma o alborotado, una catedral gótica y la más humilde de las iglesias románicas, las miradas de los niños y el paso travieso y juguetón de los adolescentes, un bajar los ojos como un niño, como decía el Hölderlin, que cuando viene de una persona mayor, encierra mucha profundidad y 1000 lecturas. El secreto, ya lo sabes, está en la lentitud y su parsimonia, inseparables de una pizca de sabiduría, no poca experiencia y un saber estar en cada momento. Lo común entre el arte y la fiesta. En su ensayo La actualidad de lo bello, el filósofo Hans-Georg Gadamer concibe la peculiar afinidad entre arte y fiesta y dice esto: lo esencial de la expresión temporal del arte es que nos enseña a demorarnos y a quedarnos. Quizá esa sea la versión a nuestra medida de lo que llamamos eternidad, lo que llama a su vez el pensador surcoreano Byung-Chul tiempo sublime. En ambos nos queremos quedar, y tanto en el arte como en la fiesta, si son buenos para siempre. Es cierto, cuando nos atrapan, querríamos quedarnos nadie sabe cuánto. Me pasa, y seguro que nos pasa, que si escuchamos una pieza de Bach, Beethoven o Mozart, o alguna canción popular, quisiéramos permanecer en su espacio y tiempo musical por toda una eternidad. En la fiesta sucede algo parecido, cuando la fiesta está bien montada, y si queremos salir de ella es porque se hace necesario el descanso o nos aburrimos, un poco una contradicción en los términos. La fiesta, dice Byung Chul, es el acontecimiento, el lugar donde uno está entre dioses e incluso donde uno mismo se vuelve divino. Los dioses se regocijan cuando los hombres juegan. Cuando vivimos en unos tiempos sin festividad, en una época sin fiesta, perdemos toda relación con lo divino. Ya nos avisaba Platón de que había que vivir jugando, haciendo sacrificios, cantando y bailando. Podemos dejar a un lado lo de los sacrificios, que algo hemos avanzado en humanismo y en civilización, y quedarnos con la esencia de la fiesta que está en la celebración, a lo ancho y profundo, con comidas especiales, música, cantos, danzas y baile, y gran armonía, sin los cuales no se entendería una fiesta, y sin necesidad de tomatinas, toros de fuego, acuchillados y enmaromados y gamberradas fuera de tono. Y como sostiene el profesor Carl Kerenyi, el nivel de la fiesta, todo es como el primer día, resplandeciente, nuevo, como recién creado, la esencia de la fiesta. En ella todo se sale un poco de madre, la comida, la bebida, el baile que sostiene la noche y la larga sin comedimiento y en donde la juventud da la talla y se la juega. Hasta la generosidad se viste de fiesta y por ello no se entiende la tacañería. Todo el mundo está dispuesto a invitar y no quedarse rezagado. ¿Qué haces sino con el dinero más alegre que en el resto del año, sino para gastarlo entre amigos y recién llegados en la que ya son del grupo por el simple hecho de haber llegado incorporándose? Y así, como el arte es más arte cuando hay más belleza, la fiesta es mucho más fiesta cuando más amplia es la convocatoria, más alegría genera, más concordia produce, más entusiasmo y satisfacción provoca. La fiesta, sí, y que no nos quiten lo bailado, pero mucho mejor si no nos lo quitan, que añadía el otro. El arte y la fiesta, dos elementos fundamentales para surcar las aguas procelosas de este áspero pero querido mundo.
Nos despedimos de Ángel. Qué bien nos sienta sus reflexiones. Gracias, Ángel, por sentirnos así.